Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
Y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país.
Este dictamen se trata de cumplir un capricho para demostrar que se puede intentar doblar a la oposición.
Se irán retirando las casetas de manera paulatina, en total coordinación y diálogo con ellos.
Las alianzas sobre de partidos políticos con rumbo a elecciones les corresponden a las direcciones.
Hablar de la seguridad es hablar de uno de los aspectos más sensibles y significativos en nuestra vida. Sentirnos seguros, salir a la calle, ir al trabajo, mandar a nuestros hijos a la escuela o permitir que vayan con sus amigos sin el temor a que no regresen es vital. Como madre, hija, esposa, quiero tener una ciudad, un estado, un país seguro. Como cierta estoy, lo quieren muchos. Sin embargo, esta necesidad de garantizar la seguridad no puede ni debe ser utilizada como pretexto para militarizar a nuestro país. Y lo digo porque aunque el ejército es sin duda una de las instituciones que cuenta con el mayor respaldo y respeto de la ciudadanía, no está exenta de actos de corrupción y ya nos ha pasado que en muchas ocasiones ha sido señalada por el exceso de fuerza. Al final, se entiende si tomamos en cuenta que es una institución formada para la guerra y no para la seguridad pública. Y es que cuando pensamos en tener al ejército en las calles, nos remite a un escenario bélico, en donde el poderío y la fuerza militar está por encima de las leyes civiles. Reforzar la seguridad se convierte entonces en un pretexto para mantener a las Fuerzas Armadas con facultades cada vez mayores, y eso es simple y sencillamente peligroso. Así lo han mostrado ya otras experiencias en el mundo. Recuerden que el jefe de las Fuerzas Armadas es solo una persona, el presidente de la República. En ese mando no hay equilibrios, no hay consejo, no hay poderes, responden solo y únicamente al presidente. Hoy en el Senado de la República, la votación del artículo que permitiría mantener la presencia militar en las calles hasta el 2028 sigue mostrando la división política que impera en nuestro país. Morena y sus aliados necesitan solo 11 votos de la oposición para lograr que pase esta reforma. Votos que pareciera no lograron asegurar, pues aunque se esperaba que la votación se desahogara hoy mismo, ya el morenista Ricardo Monreal ha propuesto posponerla. En la mesa de negociaciones están entonces no solo los votos, las alianzas y las lealtades. En la mesa está también nuestra seguridad, la garantía de los derechos humanos, la legalidad y la muy, pero muy posible, militarización de nuestro país. Yo soy Yasmín Tamayo y esto es MBS Noticias.
MBS Noticias, con Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Empezamos.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, encantado de saludarles. Es ya miércoles, mitad de semana, 21 de septiembre del año 2022. Son las 2:03 y estamos muy contentos y estamos además listos de enviar, de obviamente, pues presentarles toda la información de lo más relevante que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo. Estamos teniendo algunos problemas con Facebook Live, pero no se preocupe. A través del 94.1 de FM, a través de la frecuencia naranja, le llevaremos de aquí a las 3 toda la información, toda la actualización de los temas que usted necesita saber para que una vez que se siente a comer los sagrados alimentos, tenga tema de conversación. Ya la escucharon. Hoy Carolina Gil anda por la Ciudad de México. Más tarde les vamos a platicar qué anda haciendo la Ciudad de México en la gran ciudad. Ojalá no se nos vaya a perder. Ojalá el cartucho robado no se la vaya a llegar y se la vaya a querer robar. Pero por lo pronto nos da enorme gusto poder compartir sus micrófonos con Yasmín Tamayo. ¿Cómo estás, Yas?
¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muy contenta de poder acompañarte esta tarde, de que nos escuchen. Tenemos muchísima información. Le mandamos un saludo, por supuesto, a nuestra querida Caro, que ya lo has dicho, está en la capital del país. Muy trabajadora ella, como siempre. Y bueno, pues nosotros aquí cubriendo el espacio y atentos, por supuesto, a lo que está sucediendo allá en el Senado de la República, porque vaya que se han calentado las cosas.
Tremendo, se están dando con todos y están llegando a la desesperación. No le están alcanzando los votos, no le están, pues no le llegaron al precio a todos los senadores. Y hay una verdadera oposición ahí en la Cámara Alta. Si no logran resolverlo, bueno, pues había de dos, más no pensábamos que hubiera de tres, había de dos. O se aprobaba la militarización de la Guardia Nacional, que con esto pues estaríamos ya militarizando prácticamente el país, o no les iban a alcanzar las canicas y entonces pues iba a quedar la iniciativa ahí en el limbo. Pero no contábamos con que, bueno, pues ahorita están algunas tricuñuelas por parte de Ricardo Monreal y del grupo de Morena para aplazar, para decir, bueno, mejor lo vemos después.
Ahí luego vivillos, lo checamos. Vivillos ellos.
Sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en este momento se está desarrollando el debate, ya le vamos a ir informando poco a poco pues los detalles, el minuto a minuto, de lo que va ocurriendo desde el Senado. Es un tema que a todos nos debe ocupar y preocupar, porque estamos hablando de darle prácticamente todo el peso de la seguridad, pues ya de todo, porque ya controlan las aduanas, ya controlan las mega obras como Dos Bocas, como el Tren Maya, ya son ellos.
El aeropuerto.
Ahora, el aeropuerto Felipe Ángeles, todo es operado por el ejército, y ahora pues se le está dando la facultad de lo que antes fue la Policía Federal, que ya sabíamos cuál era la función de la Policía Federal, no eran necesariamente, no eran militares, eran personas civiles, y ahora se convierte la Policía Federal en Guardia Nacional, bajo un carácter también civil, y ahora lo que se quiere es que se traslade y que sea el ejército quien controle, pues tenga todas las facultades.
Que le entonces respondan ya, también a ellos.
Exactamente, entonces pues ya más militarizado no puede ser. Y ayer, de hecho, ya lo platicábamos, pues estaba este tema de que los municipios, que son los primeros respondientes, que son la autoridad más cercana a la población, les quitan y les quitan y les quitan recursos, el tema del Portasex se los quitaron. Entonces son ellos, los policías municipales, los que deben estar mejor armados, mejor pagados, mejor con mejores condiciones, y les están quitando cada vez más recursos porque todo lo quieren concentrar en la Guardia Nacional. Habrá un momento en que los policías van a decir, mejor ya no quiero ser policía, voy a ver si puedo entrar otra vez a la... puedo entrar al ejército.
La lógica siempre decía que teníamos que ir fortaleciendo poco a poco nuestras policías, haciéndolas con mayor capacitación, con mejores sueldos. Bueno, pareciera que vamos pasitos para atrás, ¿no les interesa por ahí?
Y ese es, pues... alarmante, porque mire,
siempre decía que teníamos que ir fortaleciendo poco a poco nuestras policías, haciéndolas con mayor capacitación, con mejores sueldos. Bueno, pareciera que vamos pasitos para atrás, ¿no les interesa por ahí?
Y eso es pues alarmante, porque mire, teniendo ya dándole al ejército todo el poder, entonces se puede cambiar, se pueden hacer muchas modificaciones en todos los sentidos. Esto más o menos es un escenario que están viviendo en El Salvador, y de repente Bukele ya está buscando reelegirse.
Oye,
decía que no, que nunca se iba a reelegir porque era anticonstitucional y antidemocrático, y pues ya el fin de semana anunció que va a buscar la reelección.
Ya lo decíamos, para el ejército, el jefe de las Fuerzas Armadas es uno.
El presidente.
El presidente. Ahí no hay poderes, no hay contrapesos, no hay nada. Pero bueno, sus comentarios, Alberto, amigos del auditorio, hay que recordar, está abierta nuestra línea de WhatsApp, 2225-361535, y ya lo decíamos, tenemos algunos inconvenientes a través de nuestra transmisión de Facebook Live, pero ahí estaremos también.
Así es. Bueno, pues si les parece bien, en redes sociales ya lo decíamos, estamos como @mbsnoticiaspue, @cali_gil, @albertoruedae y @jazz_tamayo. Y nuestra línea de WhatsApp es 2225-361535. Entonces, pues si les parece bien, nos arrancamos.
Los temas de hoy en MBS Noticias.
Arrancamos con las noticias. Mire, pues hay que comenzar con este tema que la verdad nos tiene al filo del asiento, porque día con día o tenemos nueva información o surgen declaraciones respecto al desplome de este tanque de agua elevado en San Martín Texmelucan. Ya lo hemos dicho, retrata un gobierno corrupto, un gobierno que por hacer obras al trancazo y por hacer obras en la opacidad pueden provocar que estas obras terminen siendo mortales, como ya lo vimos en el caso de Texmelucan, donde al caer, al desplomarse este tanque de agua elevado, provocó la muerte de dos personas.
Y es que la información, Alberto, va fluyendo poco a poquito, gotita a gotita, conforme van avanzando las horas, conforme van avanzando los días. Justamente esta mañana se dio a conocer que el gobierno de este municipio, encabezado por Norma Layón, bueno, pues no quiere dar a conocer el nombre de la empresa que fue la encargada de las obras de rehabilitación, que como bien lo contábamos ayer, bueno, pues no tenían el permiso correspondiente de parte de la Comisión de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla para llevarse a cabo. Ahora resulta que no podemos saber quién fue la empresa o cuál fue la empresa que se encargó de estas remodelaciones que ya no tenían razón de ser.
Hay una máxima de la 4T que dice no mentir, no robar y no traicionar, y hay otra donde dice que el que nada debe, nada teme. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente López Obrador, lo ha dicho y lo ha repetido también el gobernador Barbosa, pero algo está sucediendo en San Martín Texmelucan que por alguna extraña razón no quieren informar quién a quién se le concesionó la obra, y ahí le va. Yo desde el jueves empecé a recibir algunos mensajes y algunos documentos, y entonces pareciera que esta empresa es una empresa fantasma, y pareciera que esta empresa fantasma además se le han concesionado otras obras públicas en San Martín Texmelucan. Entonces esto, si se ve como pato, camina como pato, tiene color a pato y huele a pato y gasna, es pato, ¿no?
Hijo.
Y aquí huele a corrupción.
No, pero totalmente. Y si tienen además otras obras, pues ahí ya salió el peine. ¿Por qué no quieren darla a conocer? Porque en ese momento seguramente se van a voltear los ojitos hacia otras obras que muy probablemente estén manchadas también de corrupción.
Y bueno, pues ante esa declaración, el gobernador Miguel Barbosa dijo que lo mejor sería que es que la autoridad investigadora, que en este caso tiene que ver con la Fiscalía General del Estado, resuelva pronto los hechos, los esclarezca, que no se convierta en un ejercicio de preguntas y respuestas, que es lo que está pasando pues desde que ocurrió esta tragedia la semana pasada. Porque de acuerdo con el gobernador, esto pues solo deja lugar a las especulaciones y al amarillismo en torno a lo ocurrido. Mire, presidenta Norma Layón, usted ayer salió a decir que se estaba politizando el tema y que era casi que una campaña de desprestigio y que casi que fue un boicot. Bueno, pues se resuelve fácil. Salga y diga a quién le concesionó la obra, por qué se la concesionó, por qué esta empresa, porque pues es una empresa que no supo lo que hizo. Y que si se hablaba por parte de la Comisión de Agua y Saneamiento del Estado de que la vida útil de este tanque elevado había pues terminado en el 2021 y que había que hacerse uno nuevo, ¿por qué usted remodeló y parchó uno que ya existía, que ya no tenía función, ya no servía, pues ya no funcionaba?
Oye, es que hay que dar muchas explicaciones, ¿no? Son muchas las respuestas que tiene que ofrecer la autoridad. Y me parece que una vez más caímos en ese tema de que salió a dar declaraciones, a hacer señalamientos, a prometer investigaciones, a no vamos a tapar a nadie, no permitiremos la impunidad, estamos abiertos a colaborar.
Y está en bonito los dichos. En el mensaje
sí, claro, está muy bonito. Pero en la práctica, pues en la práctica son cosas diferentes.
Qué raro, ¿no? Ahora, ahí les va otros temas que también es importante mencionar. Ya le decíamos que esta empresa podría ser una empresa fantasma y que esta misma empresa fantasma, donde no tiene un lugar físico porque es fantasma, como Gasparín haga de cuenta. ¿Qué otro fantasma famoso?
Como Beetlejuice.
Ándale, más o menos.
Ándale.
Pues no, usted no puede ir y decir, a ver, vamos a reclamar o vamos a preguntarle a la empresa qué hizo mal, ya que no lo quiere hacer.
Porque llega si no hay nadie.
Y entonces... Imagínate que esa misma empresa construyó un puente, poníamos el ejemplo ayer con Caro, ¿no?
Sí, claro.
Estaría cañón,
¡qué
¿no?
miedo!
¡Qué miedo! Imagínese que esta empresa, no sé, construyó viviendas.
Y ahorita en zona de terremoto y...
Entonces, habrá que ver, no sea que bajaron la calidad de los materiales porque, pues, el diezmo...
¡No!
Bueno, no sé, yo creo que soy mal
no
pensado.
Pasa.
Ahora, ahí viene otro tema y tómelo usted con la reserva. Pero es muy probable... que la estrategia de Norma Layón sea culpar a Lorena Migocha. ¿Quién es Lorena Migocha? Bueno, fue la presidenta suplente cuando Norma Layón se fue de candidata para reelegirse. Entonces solicitó licencia y llegó Lorena Migocha. Bueno, fuentes bien informadas me han dicho que la estrategia puede ser esa, que le traslade la culpa a Lorena Migocha.
Oye, pero ¿y cuánto tiempo estuvo ese interinato? Es nada más el tiempo de la campaña.
El tiempo de la campaña, sí. Bueno, pero digo, en 3 meses, ¿te acuerdas la presidenta también sustituta que tuvimos en Puebla, capital, cuando Claudia Rivera se fue de campaña?
Claro.
Pues no hizo ni piñata, quién sabe cuántas cosas pudo haber firmado.
Híjole, sí. Eso de usted, hágale por aquí, fírmele por aquí, apruébele por aquí.
Ni me acuerdo cómo se llamaba esta presidenta tan de triste memoria.
Célebre.
Entonces, ahí está el tema y llama mucho la atención porque pues habrá entonces que revisar qué ocurrió y vamos a darle seguimiento. Estoy de acuerdo con el gobernador, a ver. Si Norma Layón le sigue dando vueltas, pues vamos a seguir preguntando, porque entre más ella se tarde, pues a nosotros nos van a surgir más preguntas incluso.
Porque además también, no es amarillismo, ¿eh? Eso es parte de nuestro trabajo, el saber, el preguntar, el indagar qué es lo que pasó y por qué pasó, conforme va surgiendo la información, pues es parte de lo que tenemos que hacer, y lo que sí se necesita es que las autoridades actúen de manera pronta para poder evitar esto. Argelia Arriaga.
Uy, imagínese, súper conocida, famosa.
Tuvimos que súper googlear para que aquí la producción rapidísimo.
Pero bueno, pues ahí está. Sí, vamos a seguir en este tema. O sea, no es un caso menor, hubo dos muertes y fue una negligencia. Y evidentemente hay un acto que podría llegar a involucrar la corrupción de las autoridades. Y ayer lo decía Caro y creo que estoy muy de acuerdo. Esto debe servir para que los demás gobiernos municipales pongan atención en cómo están haciendo las obras.
Y poner atención en estas empresas en las que, bueno, ahorita ya es una obra. Si esa empresa estuvo involucrada en más obras, necesitamos conocer en qué condiciones están, cómo se hicieron, cuánto se hicieron y revisarlas, pero ya, porque es muy probable que también estén manchadas.
Ahí tiene una gran tarea también tanto la Contraloría como la Auditoría Superior del Estado para saber si esta empresa, me imagino que Norma Layón pues empezó siendo presidente desde el 2018, se lleva 4 años seguramente trabajando con esta empresa. Imagínate las sorpresas. Seguro vamos a encontrar.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
Oye, Alberto, y después de varias semanas que se ha tocado, a veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad, pero este tema de la reubicación o del retiro de las casetas de periódicos en el centro histórico, resulta que esta mañana finalmente los voceadores pudieron llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Puebla, en donde, bueno, pues de las 39 casetas que estaban previstas, ¿te acuerdas que habían avisado se iban a retirar? Bueno, pues resulta que ya entre estos acuerdos se logró que solo 12, apenas 12 se van a retirar porque se han convertido o están abandonadas o ya son un riesgo o están invadiendo la zona peatonal. Esto lo daba a conocer esta mañana justamente el gerente municipal de la ciudad, Adán Domínguez.
Se irán retirando las casetas de manera paulatina en total coordinación y diálogo con ellos. Inicialmente, recordemos que la Secretaría de Gobernación ha retirado ya 7 y se estarán retirando otras 5 casetas en estos días, que son las que se vienen trabajando con los propios voceadores.
Se los dijimos, incluso se los repetimos, al final hicieron lo que se les dio la gana y vean pues las vergüenzas que están haciendo.
Oye, qué desgaste tan innecesario, ¿para qué?
Miren, hay que reconocer que el presidente López Obrador pues sale todas las mañanas y dice barbaridades, pero pues es el presidente y tiene manejo, digo, al final las asume y ya está echado para adelante. El gobernador Barbosa pues igual sale, de repente se le... Es normal, digo, cuando quieres tener una exposición mediática diaria, pues
la
es normal.
La posibilidad de los errores es mayor,
¿no? Y está pasando con el gobierno municipal, pero lo que me parece que hay que reconocer y deben echarle una pensada en nuestra estrategia es que salen, declaran y luego analizan. Ya les pasó con los cinemómetros, ya les pasó con los parquímetros, ahora salen y en esta fiebre de la que provoca la declaracionitis, salen, declaran cosas y luego las analizan. Cuando lo más inteligente es que si tienen un tema en la agenda, lo analicen, lo discutan internamente y ya que tengan algo sólido, que lo salgan a declarar. Porque si no, se ve como que están dando pasos a ciegas. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que salen y dicen, vamos a quitar las casetas. Pues obviamente, si no lo consultaron antes con los voceadores, pues salen a manifestarse los voceadores y después tienen que rectificar en el camino. Y entonces, el mensaje que están dando es que si toman una decisión de gobierno, con protesta se puede revertir.
que además es un mensaje bastante peligroso.
Está bien,
es
está mal al mismo tiempo.
Como decir, no, hay temas en los que de repente, y lo hemos hecho en este espacio, Alberto, el aplaudir que se escuchen otras voces y que se tomen decisiones tomando en cuenta también otros factores. Al final, a lo que se está planteando es justamente que estas decisiones, estos análisis, este escuchar a todas las voces, pues se haga antes de informar o de anunciar una política pública, porque si no, simple y sencillamente, ahí vamos, que dice mi mamá otra vez que siempre no.
Bueno, entonces, ya lo decías y ya lo escuchábamos en voz del propio Adán Domínguez, las casetas...
Solo
12. Se mencionó que las casetas se moverán de manera paulatina, buscando la seguridad y movilidad del peatón, con el objetivo de tener un reordenamiento de la capital poblana. Esos fueron los puntos que se tocaron en las reuniones pasadas junto con los voceadores, en los que ellos están de acuerdo. A ver, si esto se hubiese dicho desde el inicio, entonces no habrían generado tanto ruido, porque lo que dijeron es, vamos a quitar todas las casetas, incluso el presidente dijo alguna vez, es que ya nadie lee periódicos. Pues ya vieron que sí leen periódicos,
claro.
Porque tanto que, bueno, ahí está la respuesta de la sociedad, y yo creo que no son, dicen que, dice el dicho y dice bien, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. A veces las propuestas del ayuntamiento no son necesariamente malas. El tema de los cinemómetros no era malo, el tema de los parquímetros no es malo, el tema esto de la reubicación no es malo, el tema es que se adelantaron de más y no traían un plan.
Sí, como que sorprenden, me parecen, a los involucrados. Se da este tema en donde a lo mejor se exagera un asunto, no se conoce bien, se hace mediático y, por supuesto, eso se genera una presión por parte de el otro lado, o sea, los otros actores, de tal manera que, bueno, pues hay que seguir insistiendo en esta situación. Al final, bueno, pues ya, de las 9 que quitaron, solo quedan 5. Como dice la canción, ya nada más nos quedan 5 por retirar, y después de eso pues tendremos un ordenamiento, y me parece bien, porque el centro histórico es tan hermoso, nuestro centro histórico, que queremos transitarlo libre, en orden, limpio, bonito, colaboremos todos y pues que la autoridad haga lo propio.
Tienes toda la razón, y yo no veo al centro histórico sin un puesto de periódicos.
No, es tradicional.
Es que
tradicional.
Ya es parte de la tradición, sí. ¿No? Entonces, sí, sí, sí. Pues... digo, ya, aquí también lo dijimos, hay algunas como la de la 2 y la 2 que sí es muy estorbosa. Oye. Y hay otras que están muy abandonadas que ya no deberían estar. Sí, lo dijimos acá. Solo que una cosa es decir, vamos a retirar todas, y otra cosa es vamos a analizar y vamos a reubicar algunas y vamos a eliminar las que nos están usando,
porque todavía hay gente, yo conozco, quienes van al centro histórico muy tempranito en las mañanas para conseguirse un cafecito, agarrar su buen periódico y entonces irse a leer,
claro,
a las bancas del centro.
Muy bien.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
Vamos ahora con temas de la seguridad. Mira, el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizó la cifra de diversos delitos y la verdad es que sí está muy preocupante cómo el narcomenudeo ya se incrementó en la ciudad de Puebla y en la zona conurbada.
Tan solo de enero a agosto de este año, el delito sumó un total de 1.139 carpetas de investigación, lo que representó un alza del 49.8% comparado solo con el año pasado.
Ahora, cabe recalcar que el delito de narcomenudeo, pues es uno de los que tiene mayor presencia en Puebla y que el incremento de ese porcentaje se midió por el número de denuncias o detenidos de presuntos delincuentes dedicados a la venta de droga. A veces es la justificación, pero pues ahí está lo evidente. O sea, haces un operativo, te encuentras que la gente transporta droga en grandes cantidades. El origen de muchos de los males que vivimos como sociedad y específicamente lo que tiene que ver con la inseguridad que se vive en el país y ha pasado en otros en otras naciones como Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, pues es que cuando penetra la droga en la sociedad, la gente que lo consume comienza a migrar, primero se vuelve más violento, y luego comienza a migrar a otros delitos. ¿Para qué? Para poder conseguir lana,
claro.
Para drogarse, para comprar droga y drogarse. Y luego son captados, es más fácil que te capten los grandes grupos criminales relacionados con la droga, porque entonces ya les sirves de dealer. Y ahí se dan una serie de más fenómenos como homicidios, porque se matan entre ellos, porque si no cumples con el pago van y te amenazan, te matan a tu familia. Es una bola de nieve.
Claro.
Pero... El problema es que, bueno, por ejemplo, el gobernador Barbosa en la mañana decía que no es que hayan subido los hechos, sino que hay más investigaciones, detenidos y denuncias. Yo creo que esta es más bien la justificación que se da ante el aumento de la violencia, porque si tú logras detener el narcomenudeo, o sea, no es que alguien vaya y denuncie, es más bien que los delitos, todos los delitos están relacionados a...
Sí, la gran mayoría de ellos, ¿eh?
Si logras controlar el narcomenudeo, creo que ese es el primer paso para que se vayan a otro lado a delinquir y no se queden en el, por ejemplo, en el estado, que además Puebla es uno de los estados menos violentos y menos inseguros, gracias a que no se ha logrado que penetren los grupos criminales, afortunadamente. Y hay mitos de que si aquí estudian los hijos de los capos, de aquí tienen la casa chica, qué sé yo. Ese era el mito que se tenía, claro, antes, ¿no?
De que era como una zona libre, por así decirlo, como una zona cero. Oye, y me parece también importante el poder atender este fenómeno, no solo desde el punto de vista de seguridad pública, ya lo han hecho otros países, se trata un tema de salud, porque justamente esto que decías, es la adicción a las drogas lo que va detonando, claro, que la gente que en inicio pues se mete en este mundo, se enferma porque se hace un adicto, y entonces esa adicción lo hace incluso después convertirse en delincuente para poder mantener esa adicción. Cuando se ataca desde el tema de salud pública, también estamos, claro, teniendo una vertiente diferente.
Vamos a escuchar al gobernador Miguel Barbosa.
Se miden por el número de denuncias o detenidos. Y aquí lo que ha habido es una enorme detención de personas y esclarecimiento de casos. No es que haya subido en los hechos, no. Es que hay más investigaciones y más detenidos y más denuncias sobre este delito. Así es como mide el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A ver, y también hay que considerar, y los gobiernos deben ser muy inteligentes en esta parte, el tema del narcomenudeo es como el río Atoyac. No puede haber esfuerzos aislados. Quiere decir que si le entra, por ejemplo, municipio de Puebla, pero San Pedro en su ineptitud no le entra, pues entonces no sirve de mucho. Si le entra Puebla, pero no le entra Tlaxcala y no le entra Veracruz, tampoco vale la pena. O sea, y también hay que tomar en cuenta que si solamente se trabajan en estrategias a corto plazo, tampoco vale la pena. O sea, se debe pensar en una estrategia más allá de un sexenio y más allá de un trienio para que esto pueda resolverse. Si no es una bola de nieve que puede generar graves estragos. Por eso ocurrió en Colombia, está ocurriendo en México, y por eso hay otro, y dices, tú dirías, ¿por qué en otros países no ocurre? Como por ejemplo Holanda. Bueno, porque ahí traen otra estrategia, ya está hasta, ¿cómo se llama?
Legalizada, ¿no? Claro.
Y no quiero decir que se legalice en México. Debemos partir de acciones muy contundentes para que no pase lo del reto ya.
Y me parece muy importante esto que dices, Alberto, la colaboración que debe haber entre autoridades. Digo, hoy de repente hay zonas que están tan pegaditas, que es una vialidad, que es una calle lo que cambia de un municipio a otro. Si no trabajan las autoridades de manera coordinada, de manera conjunta, pues de nada sirven los esfuerzos aislados porque pues simple y sencillamente se pasan de un lugar a otro y todo, absolutamente todo permea de manera pues indescriptible.
Rueda Estévez y Carolina Gil.
Había una vez. Híjole, yo no sé ustedes, pero yo ya mandé por mis palomitas porque esto se está poniendo...
Ya se puso bueno.
Mecha, mejor que el Real Madrid contra el Barcelona, ¿eh?
Ya se puso bueno.
En estos momentos el Senado de la República se encuentra en discusión sobre la reforma para prolongar la permanencia del ejército en acciones de seguridad pública hasta el 2028 y el choque de trenes está fuertísimo, ¿eh?
Como lo sabemos, esta discusión tiene dos lados. Por un lado, quienes sí aprueban la presencia de las Fuerzas Armadas defendiendo que esto, bueno, pues será un beneficio en la lucha contra la violencia. Ese es el argumento para poder frenar el crimen en nuestro país. Por el otro lado, están quienes ven esto como, me parece lo que es, la militarización de México.
Sí, la militarización de la seguridad pública. Imagínense que ahora los del ejército, que no tienen las mejores formas, van a estar deteniendo a quien les parezca a ellos que están cometiendo un delito hasta en la vía pública, ¿no? Durante la sesión de los propios senadores panistas expresaron que esa reforma no es una solución a las cifras de homicidios que se han presentado y la senadora priista Claudia Ruiz Massieu expresó que esta reforma lo único que busca es romper con el bloque opositor. Vamos a escuchar a Claudia Ruiz Massieu.
Es
este dictamen se trata de cumplir un capricho para demostrar que se puede intentar doblar a la oposición en perjuicio de las instituciones democráticas, poniendo en riesgo nuestros derechos humanos, poniendo en riesgo a la ciudadanía y poniendo en riesgo también a las Fuerzas Armadas, que merecen y tienen todo nuestro respeto.
¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Bueno, pues que Morena necesita 11 votos para que se pueda aprobar. Y han hecho todo lo posible por, obviamente, atraer la atención de algunos. Ahí está el senador por el partido, hasta ayer, senador del Partido Acción Nacional por Yucatán, Raúl Paz, a quien de repente ya ahora resulta que ha pasado 7 años equivocado. Y ayer descubrió casualmente,
vio la luz
y dijo, no, es que Morena es el camino. Y entonces pues dejó la fracción parlamentaria del PAN y ahora es morenista. Hay quien dice que bueno, pues le prometieron incluso o le ofrecieron la candidatura a la gubernatura de Yucatán por Morena. Así de, se las gastan. Y luego ha habido otros priistas, que el PRI está dividido. Y si bien en la Cámara de Diputados, Alito, pues obviamente para salvar su pellejo, decidió hacer esta propuesta a través de una diputada. Bueno, pues resulta que ayer el priismo está dividido porque si bien en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, respaldan las decisiones de Alito para salvar su pellejo, en la Cámara de Senadores no.
Hay más independencia.
Hay más independencia y está el bloque que dirige Miguel Ángel Osorio Chong, que es senador. Entonces, de los priistas, pues Claudia Ruiz Massé, el propio Osorio Chong y otros más, con el bloque del PRD, con Miguel Ángel Mancera, ellos van a votar en contra. Y había la posibilidad de que Silvana Beltrones, que es hija de Mario Fabio Beltrones, dice que se iba a abstener. Es lo que se decía, que se iba a abstener. Al final hubo reuniones y aunque habían prometido algunos priistas que iban a votar a favor de la militarización, resulta que ahorita no les alcanzan las cifras, no tienen los números y entonces está volviendo esto un remembereme, porque si no lo avala el Senado, se desecha la...
Oye, esos acuerdos que de repente se tienen, que se buscan, que se cabildean antes y que en donde la mayoría llegaba, en teoría, porque así es, así son los acuerdos políticos, con los votos suficientes para poder aprobar esta reforma. Sin embargo, a la hora de la hora se empiezan a los rumores, empiezan a conocerse las cifras y resulta que siempre no. Al final, los votos que se necesitan para mantener al ejército en las calles son las 2/3 del pleno. Es decir, que si los 128 senadores que conforman el Senado asisten, se necesitarían 86.
Así es
como están ahorita. 76 votos es lo que tienen asegurados, por así decirlo, los que tienen firmes, claro, tanto Morena como sus aliados. De ahí que necesiten esos 11, ¿de dónde? Pues de los priistas a los que van convenciendo, de los panistas, de los perredistas, de la gente que vaya jalando. De eso se trata justamente hoy. Claro. Como no se lograron las cifras, sorprendentemente, Alberto, porque hay que decirlo, ya lo esperábamos y ya lo decías tú, eran de dos sopas, o sí o no. Bueno, pues salió el senador de Morena, Ricardo Monreal, a proponer, ¿qué creen? Pues que se
pase. Ay, mejor después, ¿no? Mejor lo vamos a analizar porque quieren debate. Espérenme bueno, tantito. Hagamos debate. ¿Qué es lo que quieren ganar tiempo? O sea, si ahí se van a debate y lo que dice entonces el bloque opositor es no, que se vote ahora mismo. Y entonces Ricardo Monreal dice, no, porque somos un Senado democrático, entonces vamos a discutirlo. Y entonces van a empezar a levantar la mano muchos morenistas para y entrar a tribuna y alargar el tiempo que sea necesario. Y se sabe que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está en un hotel frente muy cercano al Senado y está recibiendo a senadores para pues tratar de convencerlos de todos los partidos. ¿Cómo están divididos? Bueno, hay un grupo que se llama Grupo Plural, donde hay 5 senadores, hay Movimiento Ciudadano tiene 11, el PRD tiene 3, el PAN tiene 20 y el PRI tiene 13. Ya el PAN, bueno, ya le estamos restando a Raúl Paz, que ayer se pasó a Morena, y de estos 13 del PRI, bueno, pues algunos están Anguiano, pues el senador Anguiano del PRI, pues dice que él sí va a votar a favor, o sea que él se va con Morena. Cosas que están sucediendo en este momento. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal y lo que decía de por qué quería aplazar la discusión de la reforma, lo que a los ojos de los panistas esto fue pues una excusa para conseguir los votos faltantes.
Y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país. No queremos ocultar nada. Actuamos con limpieza y actuamos con transparencia. ¿Eso es lo que quieren? Eso hagamos. La mayoría no está de acuerdo con sus permítame. Insultos. La mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas.
¡Uy! El arte de la maroma. Sí. En pleno. ¡Qué barbaridad!
Hay que decir que Ricardo Monreal está jugando a las dos bandas.
No. Pero es... Por eso te digo, no, las maromas sí. Para aquí, para allá, del frente. Hay que ver cómo le respondió la oposición, porque en cuanto se escuchó esta propuesta, vean nada más cómo respondieron desde la tribuna.
Pues sí, no traen los votos y se está poniendo bueno. En La Chorcha le seguimos ampliando la información. Son 2:35, corte, regresamos.
NBS Noticias Puebla. En Facebook Live, NBS Noticias se ve y se escucha.
Esta tarde, bueno, pues es tarde de miércoles, tarde de Espacio UAP, y la verdad es que vamos a hablar de un tema súper interesante que me parece ha ido cobrando especial atención, que es el tema de la salud mental, de la especialización que tienen que tener quienes se encargan, pues, de estudiar justamente la psicología. Para eso está con nosotros el doctor Héctor Pelayo, él es coordinador de la maestría Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica de la Facultad de Psicología de la UAP. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Les agradezco mucho.
No, la verdad es que es un gusto tenerlo porque, bueno, sabemos que está en estos momentos la Facultad de Psicología presentando justamente o tiene abierta esta convocatoria para la maestría. Cuéntenos de qué se trata.
Claro que sí. Nosotros estamos ofreciendo a través de nuestra universidad el programa de maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica. Actualmente está abierta la convocatoria y cierra esa convocatoria hasta el día 30 de septiembre. Esta maestría está dirigida primordialmente para psicólogos, médicos, educadores especiales, profesores de grupo, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales. En realidad está abierta para muchos campos que puedan también ser incluidos en este programa de maestría.
Doctor, la verdad es que hemos visto a lo largo de esta época de pandemia la importancia no solo de la profesionalización, sino también de que los especialistas conozcan cada vez más acerca de cómo es que se desarrolla, por así decirlo, la mente humana. ¿Esta maestría a quiénes está dirigida?
Bueno, primordialmente esta maestría tiene una intención de, como usted lo dice, de generar profesionales capaces de establecer diagnósticos y sobre todo programas de tratamiento para pacientes que en el caso de los niños tengan algunos problemas del desarrollo o pacientes que pueden haber tenido la desfortuna de tener un traumatismo craneoencefálico, un evento vascular en su cerebro o cualquier otra patología de origen neurológica que quede con secuela o que deje secuelas en las áreas no solamente motoras, sino también en las áreas cognitivas, como en la memoria, en el lenguaje, en la percepción, en las emociones, entre otras.
Qué interesante, la verdad. Ahora, nos decía, esta recepción de documentos termina ahora ya el 30 de septiembre. ¿Y cuándo estarán iniciando actividades?
Perfecto, sí. Una vez que se reciben la documentación, los aspirantes tienen un examen para poder, de alguna manera, establecer un filtro de qué estudiantes pueden tener como el perfil más propicio para ingresar a esta maestría. Una vez que se hace ese procedimiento, nosotros estaremos iniciando el primer semestre del posgrado, sí, a principios de enero del próximo año.
Perfecto. Entonces, bueno, en enero. Para los interesados, ¿a qué número, dónde podemos o dónde se pueden contactar?
Sí, Es muy sencillo el procedimiento. A través de cualquier buscador de su preferencia, ponen psicología BUAP, así, con estos términos. Va a abrir la página oficial de la Facultad de Psicología y en la pestañita que dice posgrado, inmediatamente aparecerá la convocatoria.
Perfecto. Bueno, pues ahí está la información para todos aquellos que están interesados en especializarse en este tema. Doctor Héctor Pelayo, coordinador de la Maestría Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica de la Facultad de Psicología de la UAP, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en MBS Noticias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos y especialmente a su auditorio.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con peras y manzanas.
Bueno, pues es miércoles y como cada miércoles nos da enorme gusto poder recibir en el estudio de MBS Noticias a don Ernesto Echeguren.
Amigo,
¿cómo
Alberto,
estás, Ernesto?
Bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte.
Pues mira, tenemos varios temas en la agenda. Está el tema del Senado que se está poniendo tremendo, ¿no?
Pues quiere...
A ver, ¿tú qué le apuestas? ¿Qué va a pasar con el tema, este tema de la militarización?
Pues no es militarización.
Entonces, ¿cómo le puedes decir?
Pues que la Guardia Nacional pasará a Sedena para tener mayor control, pero no es militarizar.
Y además que el Ejército Mexicano va a tener funciones policiales hasta el 28.
Hasta el 28, así es. Pues veía lo último que registrábamos, es que la oposición quería la votación inmediatamente para matar la iniciativa, ¿no?
Sí, claro.
Y Monreal decía que se regresara a comisiones para seguir
operando. Para negociar mientras... Operar, sí. Esa es la palabra, además, ¿no? Operar.
Operarla. Yo creo que lo que va a pasar es que se va a regresar a comisiones y seguramente le darán un par de días para poderla sacar.
Para que otros panistas o priistas descubran que el camino de la verdad y de la vida ha sido Morena desde siempre.
Ya lo dijo el senador del PAN ayer, ¿no?
Pasos, buenísimo, ¿no?
Sí, le sacaron un video y demás, ¿no? Pero bueno, es parte de la política.
No podemos asustarnos cuando pues eran prácticas que le aprendieron muy bien al PRI cuando fue gobierno, ¿no?
Son prácticas legislativas de operación, de cabildeo, que forzosamente se tienen que hacer, ¿no? Pues es la real... ¿Politik?
Sí, la real política.
La real política es normal.
Totalmente de acuerdo. Ahora nada más le falta a Morena que tenga buenos operadores.
Monreal es un buen operador, sin duda.
Bueno, yo creo que Monreal está jugando doble banda. No es un tema que... Yo creo que si fuera por Monreal ya tendrían los números, solamente no quiere.
Pues Monreal trae otros temas políticos, la sucesión, juega para lo suyo. Pero es un buen operador legislativo, tiene una gran experiencia.
Sí. Sí, ¿no? Es que sí.
Ya ves cómo sacó la mesa directiva, en fin.
Totalmente.
Es ducho para los temas legislativos. Sí, pues,
por eso está ahí. Y por eso, digo, es uno de los no amigos del presidente, pues a los que yo creo que le mantiene respeto, ¿no? El propio presidente, a Monreal.
Pues es el presidente del Senado, ¿no? Tiene que tener respeto al poder legislativo, ¿no? Entonces, pero seguramente va a regresar a comisiones y lo va a sacar en algunos otros.
Sí, totalmente de acuerdo. A ver, punto y aparte, Ernesto. Hablemos del tema de San Martín Texmelucan. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista, en términos generales?
En términos generales es lamentable el hecho por la pérdida de seres humanos, ¿no? Es lamentable. Yo no creo, honestamente, que la presidenta municipal de San Martín haya hecho una obra para que se cayera. De entrada, ¿no?
No. Quiero creer que no.
Yo te puedo asegurar que no, ¿no? Aparte, estaba publicitada por una empresa importante que está a la salida o entrada de San Martín, Racine.
Y que ya dijeron que pues ellos pusieron la lana, que además ese es otro tema. ¿Cómo reportó la lana? ¿Si fue lana producto del presupuesto o por aportaciones?
Eso desconozco honestamente, pero no creo que haya hecho una obra para decir... La inauguro el lunes y que se caiga el miércoles. Eso no creo. Seguramente habrá un deslinde de la constructora, de la autoridad que pueda avalar si la construcción fue buena. El gobernador decía que tenía que participar el CEAS, ¿no?
Claro, que no participó. No estaba enterado.
No estaba enterado. Pero creo yo que habrá un deslinde. La presidenta municipal creo que ha trabajado bien. Y bueno, cuando pasa eso, pues sí, hay una descalificación a su gobierno, y más por las pérdidas humanas, ¿no? Pero yo creo que no lo ha de haber hecho para que se cayera el miércoles.
No, pero a ver...
O para nunca, ¿eh? La verdad es que...
Digo, habría que ser muy ingenuo, imagínate que diga, esta la voy a hacer para que se caiga,
para
¿no?
que se caiga, por eso
digo. Pasó también porque no es limitativo de un partido o de un gobierno, también pasó en Cuernavaca, ¿recuerdas este...
El puente, ¿no? Claro, a ver... Las obras se hacen.
¿No crees que esto es un retrato de un tema de corrupción o una falta de capacidad de un buen gobierno como el de Norman Layón en Texmelucan? Digo, lo inauguras el lunes y te cae el miércoles. Y hoy no quieres ni decir cuál fue la constructora, porque todo parece indicar que es una empresa fantasma.
Bueno, ella tendrá que asumir su costo e intentar, si es la palabra, salir bien librada, y tendrá que ser transparente. El gobernador ha pedido a los presidentes municipales sean transparentes. Y creo que ella le va a apostar a ser transparente.
Pero si hubiese querido, yo ya pasó más de una semana, si hubiera querido. De hecho, hace una semana es que dábamos esta noticia de la caída.
La caída, claro. Pero yo creo que le debe de apostar a que si el partido del gobierno de San Martín quiere que siga continuando gobernando y demás, pues ella tendrá que sopesar qué es lo que conviene, ¿no? Ocultar la información o hacerla pública, ¿no? Creo que es la obligación de hacerla pública. Y creo que ella tendrá que medirla. Es una presidenta inteligente.
Pero no por menos la han de haber reelecto, ¿no? O sea,
sí, muy bien. Operador, se reeligió. El pueblo estaba contenta. Hay inconformidad por este hecho lamentable, pero yo creo que le debe de apostar a la transparencia y aclararlo contundentemente.
Tú eres estratega de medios y estratega político. ¿Qué le faltó en este momento de crisis? ¿Qué es lo que no hizo bien?
Pues salir, reconocer. Yo vi ahí algunas intervenciones que sí pero no, y ya sabes, entonces yo creo que en esos temas que a veces son penosos, ¿no? Primero por las muertes y demás, tendría que haber salido, reconocer. Creo que ya suspendió al secretario, director de obras, ¿no? Esa es una parte importante.
¿Tú le hubieras recomendado, aconsejado y le hubieras dicho, oiga, presidenta, vaya a la comunidad ahorita que se acaba de caer el tanque elevado?
Sí, claro, porque si no vas, dicen, ¿dónde está la presidenta? Fue, pero bueno, la gente estaba exacerbada, ¿no? Entonces, sí, le fue, por los videos que vi, creo que le fue mal, ¿no? Y luego en el grito la abucharon. Pero me parece que una golondrina no hace verano, ¿no? Había hecho un buen gobierno, la muestra es que se reeligió. Uh-huh. Entonces, pues de ahí partimos de que, pues la gente estaba contenta. Si no, lo hubieran sacado desde aquella elección.
Hubo una muy buena operación política, política electoral.
Eso ya no se puede hacer, Alberto. No, es muy complicado.
Ya
no.
Nadie regala dinero en campañas.
No, bueno, sí te cuesta la campaña, los límites que marcan los institutos.
Por electorales. Afuera ya no existen esas cosas que antes.
Había que comprobárselo. Pero bueno, yo creo que sí debía de haber salido contundentemente. Y creo que ahí hubo unos retrasos, ¿no? Finalmente, a lo mejor no le informaron bien. Siempre primero atiendes la causa grave, ¿no? La muerte, la gente, la turba, ¿no? Y luego vi que salió medio ambiguo el tema. Pero sí, había que salir y enfrentar la realidad. No puedes ocultarla. Ya en estas épocas, el video, creo que había videos en tiempo real cuando se desplomó.
Sí. Pues, no, uno muy lejano, digo. Uno,
así, por eso, pero ahí están las redes sociales. Entonces, tú no puedes ocultar.
Ah, no, claro.
¿Cuánto tiempo podría tardar en ocultar la construcción? Todo se sabe, hombre. Al final, hoy en día, todo se sabe.
Sí,
entonces, pues lo mejor es salir, dar la cara, reconocer, ¿no? Y apechugar, pues finalmente ya no puedes negar una realidad, ¿no? Entonces, pero yo creo que puede salir bien librada si es que hay una gran transparencia, lo aclara, castigan a los responsables, los exhibe.
¿Y si la responsable es ella?
Pues tendrá que asumir su consecuencia. En política, tú la riegas y tienes tus consecuencias, ¿no?
Claro.
Entonces, tendrá que asumir sus consecuencias. Y el pueblo...
Digo, por menos de eso, muchos exfuncionarios están en la cárcel.
Y claro,
nivel estatal,
o piden licencia o se van. Por eso te digo, ella tendrá que valorar realmente su posición, porque no puedes gobernar mentándote la madre todos los días, imagínate.
No, pues está cañón.
Pero yo la apuesto a que sea transparente y en bien del municipio, pues tenga que apostar.
Muy bien, pero ya nos están correteando.
Pues ni modo.
No te vayas, ahorita seguimos platicando.
Gracias, buenas tardes.
Tenemos mensajes del auditorio, terminación 2996, dice: ayer fui al centro de la ciudad y es un verdadero calvario, el parquímetro no hay donde pagarlo, pésimo el servicio, la logística, y como está señalado, ya ni ganas dan de regresar al centro, todo gracias al PAN. Pues cortesía, patrocinado del PAN.
En nuestra transmisión de Facebook Live, Marco Antonio Vázquez nos comenta: buena tarde, Yassi, Alberto, buena información, saludos para Caro. Rupis Misufis nos dice: buenas tardes, mis paladines de la noticia, el clima está cervecero, feliz cinturita de semana. Uy.
Miren, aquí hay un radioescucha enojado. Ah, de hecho es un enojón, porque siempre se enoja. El 726 dice: buenas tardes, gracias por la atención. No me enojo, me da tristeza que gente como ustedes, que creo que son inteligentes, opinen de ese modo, sean más veraces, éticos, neutrales. No sé quién les manda a decir todo eso, pero si sale de sus entrañas naturales. ¿Qué son las entrañas? Son como las vísceras, ¿no?
Sí.
Cuando
sí.
Llegas,
pides lo que tienes dentro de tu pancita.
Ah, okay. Ay, ya se me antojan, por cierto, unos tacos de tripa de esos.
Yo dije de pancita.
Bueno. O pancita, un mole de panza. Dice: ¿por qué no dice nada el gobernador, que luego se contradice que ha hecho de bueno aquí en Puebla, aparte de lo de la 46? Pues si lo decimos todos los días, todo lo que falta en Puebla. Bueno, dice: y ahora ya se ve el PRI con Morena, da risa, pero si la piensan, ¿por qué con Rivera no podrán solos? Ya que ahora Rivera sí está trabajando como el peje, la gente nos damos cuenta todo lo que se ve en las redes de cualquier tema. Yo no simpatizaba con el peje, ahora es diferente. Bueno, y un poquito más. Y terminación 8076 dice: gracias por recordar a la presidenta municipal que tampoco hizo nada, al igual que Claudia Rivera. Saludos. Ahí está.
Ahora GMB Mendoza nos dice: ¿dónde anda Carolina? Ya saben, en la Ciudad de México, en un congreso.
Mañana les contamos. La verdad es que fue a buscar ahí en la zona de, ¿cómo se llama? De la Merced. Está buscando vestidos de novia.
¡Ay! Ah, que mentiroso, no es cierto.
Nos vamos. Gracias a Julio Gómez en los controles. Gracias a Denise Valdés. A Mariana López en la asistencia de producción. Y a Mirta Mayor en la captura de información. Nos vemos, Jazz.
Un gusto, Alberto, amigos del auditorio. Nos vemos y nos escuchamos mañana.
Yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz y no ande molestando a los demás.
Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225 36 1535.